Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
Ya son 10, señora tirana, que mataste en Ayacucho, y suman más de 20 que asesinaste en Perú. ¿Cuántas vidas más cegarás de peruanos que reclaman asamblea constituyente para nueva constitución? Lucha el pueblo en las calles por cambiar esta injusticia, gritando con valentía.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 28 de enero, bienvenidas, bienvenidos a este multiverso en el que, como ya lo anunciamos, vamos a estar dando vueltas en, nos vamos a ir hasta Perú el día de hoy. Por eso arrancamos con esta canción de Iber Maraví, Viva el Pueblo, carajo. Y es que el día de hoy tenemos aquí a través del teléfono a Pavel Leiva. Él es arqueólogo e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pavel, ¿nos escuchas?
Sí, muy bien y claro.
Ah, que nosotros también. Pavel, bienvenido. Y también está con nosotros Fabiola Escárzaga. Ella es investigadora de la UAM Xochimilco, especialista precisamente en países de en Sudamérica. Fabiola, ¿nos escuchas?
Sí, aquí estoy.
Ay, pues, y está también con nosotros Nacho Román, que espero que ya haya salido Nacho del túnel.
Del túnel, sí, aquí a la orden. Buenos días.
Buenos días. Y Carlos Ramírez Powell.
Muy buenos días, recién desencriptado, muy buen programa, va a estar en la cajita infeliz.
Exacto, aquí está ya con nosotros Carlos, recién desencriptado, y arrancamos con Perú. Yo les decía que en esta mesa podemos arrancar un poco con los antecedentes de lo que está pasando en este momento, de todas estas protestas. Yo veía que ya había largas marchas hacia Lima, muchas protestas de pueblos indígenas. Entonces no sé quién quiera comenzar, Pavel o Fabiola, con este asunto que platicábamos fuera del aire, de cómo los antecedentes vienen desde que se excluye a los pueblos indígenas de la Constitución, como en todos los países latinoamericanos. Pavel.
Buenos días a toda tu alegre, amable teleaudiencia, radio escucha. Agradezco muchísimo la invitación que me has hecho. Debo aclarar que no soy un analista político, no soy un politólogo, menos constitucionalista, y tampoco soy experto en leyes. Como habrán sabido, soy arqueólogo de profesión. Soy ciudadano peruano, soy nacido en Ayacucho, una de las zonas que se ha desangrado con este conflicto que en la actualidad vive mi patria, mi país, y en el cual pues no es un problema nuevo. Esto viene desde hace 200 años, desde la independencia misma, donde se organiza un estado donde tomaron el poder los criollos de aquel entonces. Después estuvo gobernado por una plutocracia cuando fue el problema del guano y el salitre, precisamente. Posteriormente, una república aristocrática después de todo este conflicto que hubiese posterior a la guerra del guano y el salitre. Posteriormente, pues una oligarquía que tiene tintes criollos nuevamente, ¿no? Y es el que hasta antes de Fujimori tenían el poder en el Perú. pues después de los, en los últimos 30 años, a partir de Fujimori con su golpe de Estado, donde en 1993 redacta esta constitución que es, emana de una dictadura y de una de las más fuertes, pues es una república chicha, narco, muy contaminada, corrupción y todo lo que el mundo contemporáneo ahora conoce y percibe del Perú. Frente a este contexto y a este panorama, pues nosotros tengamos en cuenta de que los pueblos originarios, la pobreza extrema, que es más del 70%, en un país donde Pedro Castillo bien decía que era un país rico, no existe, son invisibles estos actores sociales que mencioné al final. Para esto, desde hace mucho tiempo y durante el siglo pasado, varios académicos y personas académicas decían, por ejemplo, un expresidente peruano decía: para mí el Perú es un chiste, el Perú es un organismo enfermo donde se le aplica el dedo y brota pus. Eso decía Manuel González Prada. Augusto B. Leguía, otro dictador en el Perú, decía: el Perú soy yo. José Carlos Mariátegui, a quien todo mundo conoce, un ideólogo peruano, decía: el Perú es todavía una nacionalidad en formación. Jorge Basadre decía: el Perú es un problema, pero también es una posibilidad. Ricardo Martínez de la Torre, a quien muchas veces acusaron de terrorista, porque también hablaremos del terrorismo si nos da tiempo, porque este es un problema muy complejo de lo que viene aconteciendo en el Perú. Decía: el Perú es un estado multinacional. Mario Vargas Llosa, el reaccionario literato del Perú, el aristócrata, dice: el Perú es un país terrible que todo está por hacerse. Y Pablo Macera, un fujimorista, o al menos terminó siendo un fujimorista, y eso es lo más terrible para un intelectual como Pablo Macera, decía: el Perú es un burdel. Bien, pues yo, como debemos dar tiempo para dos personas, por favor, muy experta en esto es Fabiola, y yo le daría pase a ella.
Ay, muchas gracias, bueno. Pavel, muchas gracias por esta excelente
introducción.
Fabiola.
Sí, gracias también por la invitación y un gusto de compartir con Pavel y ustedes. Yo partiría de lo que Mariátegui ya planteaba en los años 20, de cómo el país estaba fracturado entre la sierra y la costa, entre la población indígena de la sierra y una oligarquía que explotaba de manera extrema y el desarrollo industrial incipiente de la costa y la vinculación con el capitalismo extranjero. Esta fractura no se ha resuelto, no se resolvió, por ejemplo, con el gobierno de Velasco Alvarado de 1968 a 75, que era un gobierno antiimperialista, antioligárquico, y que hace una reforma agraria, pero esa reforma agraria tenía una mirada desarrollista. Y entonces se decreta la desaparición de los indígenas. Se reconocen comunidades campesinas en la sierra y comunidades nativas en la Amazonía. Y esto va a tener implicaciones muy importantes. Se suponía que esa era la manera de integrar, o que se pretendía integrar a la población indígena a la nación. Nación pues tampoco es que había. Y entonces eso implicó que la población indígena dejara de identificarse, de nombrarse a sí misma como indígena, y eso va a dificultar las posibilidades de organización que se dieron, por ejemplo, los procesos del siglo XXI en Perú y Bolivia, donde los campesinos indígenas son protagonistas de movilizaciones antineoliberales. Otro elemento que va a dificultar esta consolidación del movimiento indígena pues es la guerra interna, ¿no?, que se da a partir de 1980 con dos organizaciones armadas, el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Ambas organizaciones intentan cooptar a la población indígena y en el caso de Sendero utiliza recursos extremos que al tiempo van a llevar los propios campesinos asuman a Sendero como su adversario, porque usa métodos violentos en contra de la propia población indígena. pero este contexto de insurgencia y de contrainsurgencia fallida entre los 80 y los 90 va a llevar al triunfo de Alberto Fujimori. En 1990 le gana la presidencia a Mario Vargas Llosa, que era el candidato neoliberal de la derecha. Fujimori pronto, hacia la segunda vuelta, de ser un candidato venido de fuera, que no pertenecía a la élite, era un profesor universitario, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería y de la Junta Nacional de Rectores, era un desconocido y va a ser muy atractivo para el voto popular porque afirma esa no pertenencia a la élite, es de ascendencia japonesa, en realidad es un japonés. Y entonces llega la presidencia, como decía Pavel, bueno, hay el autogolpe en el que disuelve el Congreso y promulgan una nueva constitución, que es una constitución contrainsurgente, una constitución neoliberal en una mancuerna muy eficiente, digamos. Establece Congreso unicameral de 130 diputados, digo, 130 congresistas, que es un sistema político que se conforma a partir del fujimorismo, en el que se desplazan las viejas élites oligárquicas, se incorporan nuevas élites, tiene todo el apoyo del ejército, tiene todo el apoyo de Estados Unidos, es una dictadura con fachada electoral, reconocida internacionalmente, y que va a ser el punto de partida de este desastre político que está viviendo el país, porque desde entonces lo que hay es una continuidad. Fujimori cae en el año 2000, comete fraude en su tercera elección, es elegido pero es cuestionado, y desde Japón renuncia a la presidencia, no tanto por la movilización popular, sino porque Estados Unidos deja de apoyarlo porque se descubre que su asesor, Vladimiro Montesinos, vende armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces cae en desgracia y se da, toma la presidencia el presidente del Congreso, Valentín Paniagua, que se pretende ser un proceso de transición hacia la democracia. El problema es que esa transición hacia la democracia fue bastante precaria. O sea, en realidad lo que ha habido, a pesar de que hubo elecciones cada 5 años, gobiernos que han sido cada vez más controlados por el fujimorismo, porque Keiko, la hija, bueno, Fujimori, intenta en el 2005 ser nuevamente candidato presidencial, no se le permite, en 2007 es capturado y tiene por delitos de lesa humanidad y por corrupción, está preso desde el año 2009, me parece, en Perú, y Keiko, su hija, que había sido su primera dama durante la mayor parte de los 10 años de su gestión, lo releva, crea un nuevo partido y se postula como congresista en 2006 y tiene el bloque fuerte. Y después, 2011, 2016 y 2021, ya es candidata presidencial por su partido y no gana las elecciones porque hay una fuerte, digamos, oposición no articulada antifujimorista que le impide llegar a la presidencia, pero sí logra tener a la mayor fuerza en el Congreso. Y entonces desde el Congreso ha presionado y cada vez más creado condiciones de ingobernabilidad, como este dato de que en los últimos 6 años ha habido 6 presidentes.
Sí, precisamente eso te iba a decir, Fabiola. Estábamos telepateadas. Nos tenemos que ir a un corte de estación, pero me parece que tenemos ya el panorama, ¿no, Carlos? Nacho, sobre la mesa. Nacho.
Sí. Una excelente introducción histórica de ambos, de Pavel, de Fabiola, y me parece que conviene ahora decir, bueno, ¿qué relación, qué vinculación con la lógica mexicana y qué futuro estamos esperando?
Muy bien, entonces nos vamos a nuestro primer corte y volvemos con Pavel, con Fabiola, Nacho, Carlos y su servidora Margarita Roberton. Está Joe en los controles.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso.
genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso.
Genera debate.
Bueno, este es el carnaval de, ¿cómo? Carnaval Dina Balearte, ¿verdad? Han salido muchas canciones populares en contra de lo que está pasando, muchas interpretaciones de esta misma canción, es que gracias a Pavel que nos mandaste. Y bueno, Pavel, ¿qué está pasando en este momento con todos los antecedentes? Carlos Ramírez Powell.
Sí, mira, en México, distraídos como estamos con las propias emergencias, el culiacanazo, y atentos a una guerra en Europa, nos perdimos totalmente del contexto de quién es Dina Boluarte en el tema peruano, cómo es que se llega a dar un golpe de Estado en condiciones en donde recién estaba electo este presidente, cuáles fueron los movimientos de esos últimos 15 días de esa presidencia derrocada.
Bien, Dina, bueno, sí me escuchan, ¿verdad?
Sí, sí, perfectamente. Adelante.
Bien, sí. Dina Boluarte es apurimeña de Huallanca, si no me equivoco, del interior del Perú, que se presenta en la plancha presidencial con Castillo por el partido Perú Libre, que... cuyo fundador es un médico que con estudios en Cuba, Vladimir Cerrón Rojas, del Valle del Mantaro, de Huancayo. Entonces, con esa plancha, ella entra, es la vicepresidenta de Castillo. Entonces, el problema, aquí hay una confusión tremenda que mucha gente lo malinterpreta o interpreta como quiere. El problema es que le tienden un cuatro, diríamos aquí en México, al presidente Castillo, y decide disolver el Congreso, hacer un autogolpe al estilo Fujimori, y lo lleva, y en su prédica lo dice, pero jamás lo lleva a la práctica, porque ni siquiera tiempo le dieron, y de manera ilegal lo detienen cuando todavía no perdía su inmunidad para como presidente. Entonces, con engaños, al final lo detienen, y la fiscal de la nación, Patricia, que tiene también un prontuariado enorme por defensa de narcotraficantes y de tapar a su hermana, que también ha estado metida en cuestiones de narcotráfico y todo esto, es la única vez, bueno, se le ve trabajando duro y al vapor, y en ese mismo rato, y en cuestión de manera incluso ilegal, el Congreso vaca al presidente Pedro Castillo. Se necesitaban 104 votos, y con 101 vacan al presidente Castillo, y después lo meten preso. Pero todo esto tiene antecedentes. ¿Por qué? Porque este problema del para que culminen este autogolpe viene desde el mismo momento de las elecciones. ¿Qué sucede? Que Pedro Castillo gana las elecciones, pero la ultraderecha, que le dicen la derecha achorada en el Perú, no lo dejan gobernar. Primero le acusan de fraude, que ha ganado con fraude, y después no lo dejan gobernar. La única agenda de ese Congreso de la ultraderecha ha sido tratar de vacarlo durante los 18 meses que ha estado en el poder. Entonces, desde esa perspectiva, en el Perú, la democracia para mí es una caricatura. No hay una democracia real, nunca ha habido en el Perú. Solamente cada 5 años les dan un día democrático y es el día que se va a votar a las urnas, ¿no? Ese es un problema muy fuerte. En este caso, Pedro Castillo ha sido una sorpresa. No sé cómo logró mantenerse en el poder durante 18 meses. ¿Por qué? Porque él representaba, como una persona que viene del interior, es chotano de Cajamarca, representaba los intereses de la gente más desposeída, de esa gente invisibilizada, humilde, ninguneada, que nunca ha sido visto por las clases dominantes, por esa burguesía lumpen que ahora controla el gobierno, ¿no? Ese es un problema. Ahora, todos estaban en contra de Castillo, la iglesia, los medios de comunicación que han jugado un papel, wow, lleno de mentiras constantemente, ¿no? Entonces, al extremo que se le llama prensa basura o prensa mermelera. Entonces, aquí se han conjugado una serie de situaciones y se ha planificado. Entonces, en este contexto, Dina Boluarte entra a tallar. De pronto, todos los procesos judiciales que tenía, días antes, se le quitan a la señora y dejan todo listo para que asuma el poder, que en este caso es una sucesión constitucional, efectivamente. Pero al tener mucha desaprobación de la gente, ya es ilegítima su gobierno, es total y completamente ilegítimo. Pero como las protestas son fuertes, entonces esta señora, como tampoco tiene representatividad en ninguno de los poderes, hace alianzas. De entrar en una plancha de izquierda, se vuelve una recalcitrante personaje de derecha, hasta fujimorista. Porque si ustedes escuchan todas las prédicas de todos estos políticos, son las mismas. Casi, yo diría que dictadas por Montesinos, vía Keiko Fujimori. Que incluso Keiko Fujimori dijo que Pedro Castillo no iba, que se tenía que vacar a Pedro Castillo antes que termine el año. Y eso también circula con su voz en todas las redes sociales. Entonces, aquí hay un problema muy fuerte. En ese contexto sube Dina Boluarte Balearte, con alianza con las Fuerzas Armadas. Por eso es que se considera realmente una dictadura cívico-militar la que se está llevando a cabo ahora, donde, pues, como consecuencia de esto, hay más de 60 muertos ya, y la policía y el ejército invadiendo todas las calles del sur, del centro sur de nuestro querido Perú.
Incluso entraron sí, adelante, Fabiola, pero entraron a la universidad y cerraron Machu Picchu, ¿no? Fabiola.
Sí, eso sería.
Bueno, yo regresaría un poquito a explicar lo que significó el triunfo de Castillo. Castillo gana de una manera pues casi que casual, primero porque la derecha estaba dividida en 16 partidos, o sea, en las elecciones hubo 16 partidos de derecha y 2 de izquierda. Castillo pasó desapercibido y los ataques en la primera vuelta eran contra Verónica Mendoza, de la izquierda urbana, digamos, occidental. Y luego las redes populares, sociales, fueron las que permitieron una articulación que llevó a que Castillo quedara en primer lugar en la primera vuelta y después que se lograra por muy poco el triunfo. Entonces, el triunfo de Castillo es una afrenta para la derecha racista, para la derecha que domina el escenario político, y no se lo perdonan. Y no le perdonan a la población el que haya llevado al triunfo a este individuo que no tiene una trayectoria política, no tiene un capital cultural, una capacidad para, digamos, consolidarse como presidente, tampoco para ser cooptado por parte de la derecha. Y entonces, bueno, esta estrategia que se fue tejiendo desde el principio, ¿no? Parece que ya el primer mes Dina Boluarte estaba distanciándose del partido que la llevó a la vicepresidencia. Y entonces es como una estrategia de largo alcance para, primero, quitar a Castillo con este cuatro, como dice Pavel. O sea, no tenía ninguna fuerza a que lo apoyara para hacer algo así como un autogolpe. No tenía el ejército, no tenía nada. Pero no habían logrado vacarlo por la suma de los votos del Congreso, porque también para el Congreso vacarlo significaba desaparecer como legislatura. Entonces ellos también tenían que irse, entonces eso hacía medio problemática la situación. Pero sobre todo la estrategia que se está viendo es, aparte de utilizar a Dina Boluarte para que sea como sea legal, esta sustitución, pero no es legítima, y por eso la población se ha levantado. Y la población se ha levantado porque, o sea, durante todo este proceso de descalificación de Castillo por esta falta de capital político, a quien insultaban era a sus votantes. A quien descalificaron cuando ganó fue a sus votantes, que no sabían votar porque no merecían tener el voto.
Claro.
Entonces es una exacerbación de una polarización, de un conflicto que viene incubándose, pero y es muy sorprendente la magnitud y la estrategia, que es absolutamente espontánea, de que la población del campo, desde el campo más remoto, venga a las capitales provinciales y hacia Lima, en algo que no se había visto, pues, ni en la marcha de los cuatro suyos.
Sí, es muy impresionante. Y bueno, nos tenemos que ir a otro corte, pero seguimos aquí con Fabiola, Pavel y Nacho Román, que tiene varias comentarios, y pues nos vamos a un corte y empezamos contigo, Nacho.
Órale, estamos.
Sale.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso.
Genera debate. Universos de palabra. Universos de bolsillo. Multiverso.
Genera debate.
¡Ey! La situación no es extraña, nos están robando desde las entrañas, y muchos limeños quieren que ellos se vayan. Ahora son 20 intis, ahora son 30 Brian, y no tenemos que olvidarnos, hermano, no tenemos que olvidarnos. Una policía contratada para cuidarnos, viene alguien de arriba y comienzan a matarnos.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360, y los raperos peruanos también al tiro con esto que está pasando. Y como les decíamos, empezamos con nuestro querido compañero y colaborador del ITESO, Nacho Román, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿me escuchan?
Sí, sí, perfecto.
Sí, gracias. Oigan, hay varios puntos aquí sobre los que me gustaría escuchar sus comentarios. Uno, cuando uno va a Lima y va al centro de la ciudad en bus y uno empieza a recorrer las calles, yo lo primero que ubicaba es, híjole, pues yo me siento que estoy entre Isabel la Católica, 5 de Febrero, República de Chile, Madero. Me sentía prácticamente igual que si estuviese en el centro de la Ciudad de México. Históricamente, geográficamente, en términos de recursos naturales y en términos de este dominio que llamaba Pavel plutocrático, luego aristocrático, luego oligárquico, somos naciones sumamente parecidas. Y también dicen, ojo, porque finalmente los problemas similares también pueden tener consecuencias similares. Y entonces una primera pregunta es, ¿cómo relacionarían ustedes contextos peruano y mexicano en este tipo de situación? Y también vinculado con lo internacional, es un segundo punto. Hemos tenido experiencias durísimas de golpes de Estado y de represión social brutal en América Latina y particularmente en Sudamérica. La pregunta, evidentemente, no en un plano puramente geográfico, sino geopolítico, ¿de dónde está más cerca Perú? ¿De Bolivia o de Chile? En otras palabras, de la nación que supo, pudo sobreponerse al golpe de Estado frente a Evo Morales, o estamos hablando de una situación tan dolorosa, tan trágica, como la que fue el golpe de Estado frente a Salvador Allende, que estamos por cumplir 50 años, y después tuvimos un periodo larguísimo de dictadura. ¿A dónde se acerca más Perú en términos de la perspectiva que ustedes le ven? Y tercero, que me parece que no podemos desviarnos en este momento, es con respecto a la riqueza minera peruana. En otras palabras, no podemos desligar lo que está pasando de la búsqueda fervorosa por parte de las grandes empresas a nivel global de tierras raras, de metales raros, y en donde Perú puede jugar un papel absolutamente central a nivel global por sus riquezas mineras. Y en otras palabras, ¿qué tanto se puede hacer también desde dentro de las fuerzas de Chile frente a este conflicto, digamos, internacional en la búsqueda de los nuevos recursos naturales, el nuestro activismo tan sonado, digamos, en los últimos años? Serían como los tres temas sobre los que me gustaría escucharlo.
Pavel, adelante.
Gracias. Mire, el contexto peruano, para hacer una narrativa comparativa con México, en ambas áreas culturales se han centrado altas culturas, más conocidos Inca hacia esta parte del sur y mexicas hacia esta parte. Bien, la intromisión española brutal ha sido similar en ambos lugares. La diferencia es que Lima es, en un marco geopolítico, Lima está en la costa, y en la actualidad, pues, es una de las ciudades más grandes que se erigen en un desierto. México es un poco diferente. Sin embargo, en ambos territorios han sido marcados por estas altas culturas. Y la intromisión hispana ha sido tan fuerte que han tenido similares actuales en ambos lados. En México se le llama, desde épocas coloniales, la ciudad de los palacios. Y a Lima le conocen como la ciudad de los reyes, enormes. Por eso justamente cuando tú haces tu caminar por el centro de Lima, se te hace similar a tu caminar en el centro de México. Por eso mucha gente dice que somos muy hermanados desde esa perspectiva y ese punto de vista. Entonces, desde allí, a diferencia de México, que ha tenido una revolución mexicana genuina, en el Perú no se ha dado. Hace rato Fabiola decía que efectivamente Juan Velasco Alvarado hace una reforma agraria similar a lo que se logra en la Revolución Mexicana. Sin embargo, no podría yo hacer un parangón totalmente similar. ¿Por qué? Porque allá se crean las SAIS, que es como si se corporativizase más la sociedad rural en el Perú, a diferencia de México, que hay ejidatarios y todas estas situaciones, ¿no? Esto también me lleva a hacer un pequeño paréntesis acerca de, porque ahorita, por ejemplo, toda la derecha achorada y bruta, como le llaman en el Perú, está diciendo quién financia todas estas movilizaciones, porque son miles y miles de personas que están llegando a Lima. Y están pensando que el narcotráfico los financia, que son los bolivianos, que los ponchos rojos, que el narcotráfico, etcétera, etcétera, mil desbarajustes. Ellos no conocen que los sistemas económicos de los Andes están basados en la solidaridad y la reciprocidad, el AINI, ¿no? ¿Por qué nunca deja, el gobierno dice, poquísima gente, son unos cuantos revoltosos, que les llaman terrorista? Porque en el Perú la palabra terrorista es muy fuerte. Incluso hay una ley que es la apología al terrorismo. ¿no? Hace poquito acaban de encarcelar a una persona por 8 años por haber dicho que Abimael Guzmán era un extraordinario líder y era su presidente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, imagínate lo que viven los que están en contra del gobierno, ¿no? Es una dictadura, es tremendo. Por eso yo decía hace rato, en el Perú solamente hay un día para la población del Perú profundo, un solo día de democracia, que es el día que se va a las urnas. Fuera de eso, ya no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, creo que Perú, tanto Perú como México, han tenido similitudes fuertes. En el contexto internacional, bueno, pues yo creo que no hay un parangón muy... En esto estará mucho mejor versada Fabiola, que es la que estudia sistemas políticos a nivel de Latinoamérica, ¿no? En el caso de las riquezas, pues se ha visto que la zona de donde más están peleando y protestando son del sur peruano, que es los que realmente tienen toda la riqueza, el gas de Camisea en el Cusco, que se exporta a todo el mundo, ¿no? Materias primas por todos lados, pero nada es del Perú, ¿no? Gracias a esa constitución del 93, nada, el Perú no tiene ni siquiera una empresa, todo es de los extranjeros, y les perdonan impuestos, el Perú es de todos menos del Perú, los peruanos parecen inquilinos en su país. Ahora se ha visto que hay unas reservas fuertes de litio, por eso se piensa, es obvio, que la embajadora de Estados Unidos está metida en todo este rollo del 4 que le arman a Pedro Castillo, ¿no? Entonces, hay una suerte de problemas fuertes contra el sur, que es la zona más pobre del Perú y es la que más dinero le da al Estado para todos los beneficios que tiene el Perú. Bueno,
Pavel, no, pues más similitudes todavía con México, ¿no? Este asunto de quiénes son los dueños de las riquezas. Ay, Fabiola, nos quedan unos minutos antes de irnos al último corte. Me gustaría escucharte.
Bueno, son muchos temas, pero en cuanto a la similitud, uno puede sentirse como en México, sobre todo por el fenotipo racial. Pero eso no significa que la estructura social sea como la de México, porque la de México deriva de la revolución, como decía Pavel, de la reforma agraria, una reforma agraria que es más eficaz en términos de facilita la destrucción de la comunidad indígena, pero inserta a los campesinos como mestizos en el sistema político mexicano, en la sociedad, en todo lo que fue, digamos, el periodo de hegemonía priista. Y hay unas políticas indigenistas, etcétera. Y eso atenúa el racismo. O sea, lo que no es comparable es el racismo de la sociedad peruana y cómo eso está imbricado con un sistema político y con todos estos conflictos que se están viviendo hoy y el racismo en la sociedad mexicana. Hay una gran distancia. Hay un mayor reconocimiento a la participación en la política por parte de los sectores populares, aun sea a través del corporativismo que ejerció el PRI sobre campesinos y sobre obreros durante 70 años. Eso fue una forma de integración. Eso no existe, no ha existido en Perú. Y el régimen fujimorista que continúa, a pesar de que Keiko Fujimori no tenga la presidencia, lo que busca es mantener en esa exclusión a la población indígena, a la población rural, a los pobres, los convocan a elecciones nada más para legitimarlos a ellos, pero no son parte de la vida política. Los medios de comunicación son absolutamente dominantes en un discurso de derecha que parte de este racismo, de esta subestimación de la población indígena. Entonces eso no se resuelve, o sea, esa fractura que yo comentaba, que planteaba Mariátegui entre la sierra y la costa, se renueva, adquiere formas diferentes. Y una es esta estrategia para controlar a través de la presidencia, a través del Congreso, todas las medidas que se puedan tomar, porque ha habido resistencia a toda esta política de entrega de los recursos minerales y de los recursos naturales a empresas extranjeras por parte de los afectados, que son las comunidades campesinas, que son contaminadas, que son desplazadas, a los que les son expropiados sus territorios, les son contaminadas las aguas, y sus derechos no valen porque quien ejerce el poder pues lo hace en favor de estas empresas transnacionales. Entonces, es una rebelión en contra de una acumulación de factores y digamos, la expectativa que se generó por parte de la población de ahora sí ser gobernados por alguien que representara sus intereses, por alguien como ellos, y que ha sido frustrada de la manera más arbitraria, y que además la represión, que es una continuidad a través de estas leyes contra el terrorismo y de la acusación de terrorismo a todos los que luchan en contra del sistema, aún defendiendo derechos y de la manera pacífica, como fueron las comunidades afectadas por la minería, como puede ser el movimiento sindical de los maestros,
Fabiola,
o ahora como puede ser este cuestionamiento a una arbitrariedad, a un golpe que la gente percibe como tal, a un golpe que da Dina Boluarte con apoyo del Congreso y del Ejército.
Fabiola, fíjate que...
Escucha, el próximo bloque podría abordar sobre...
Fíjate, Fabiola, lo dejo como un apunte para el siguiente bloque. Se siente todo lo que nos narras como una especie de versión mexicana amplificada, puesto que mucho del encono en contra de Andrés Manuel López Obrador aquí en México ha sido basado precisamente en su origen étnico, que no es criollo, que es mestizo, y eso se siente mucho en la prensa. Lo dejo como un apunte, que lo que estoy escuchando de Perú es como una versión amplificada, agudizada, de lo que hemos tenido también como una campaña permanente en contra de Andrés Manuel López Obrador, en donde generalmente le ponen énfasis en el apellido López, y que obviamente nos ha tenido en lo que se podría llamar una batalla política continua. Pero lo dejo como un apunte para el siguiente segmento aquí en Multiverso.
Así es, nos vamos a un último corte de estación. Muchas gracias a María Gracia, que saluda a Pavel y Fabiola, y les tiene una pregunta que también dejamos para el siguiente bloque. Dice, Fabiola mencionó Movimiento Espontáneo. Ayer en la jornada apareció un artículo sobre las guardias campesinas. ¿Qué opinan sobre que ellas sean las que puedan encauzar todo el movimiento actual? Bueno, tenemos que organizarnos muy bien para el siguiente bloque porque tenemos poco tiempo y mucha información. Gracias, Joe. Nos vamos.
Virajes cardinales, virajes radicales. Multiverso.
Genera debate. Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360, dando vueltas por el Perú, y gracias a Víctor Manuel González, que nos mandó, dice, esta imagen lo dice todo, es una imagen, es una foto de Dina Boluarte con Klaus Schwab. Y bueno, Fabiola, seguimos contigo, que había quedado incompleto tu comentario.
Sí, bueno, nada más como paréntesis sobre la cuestión internacional, regional, yo creo que las derechas están en una contraofensiva, están recurriendo a argumentos y a mecanismos cada vez más antidemocráticos para afirmar o para recuperar el poder, pero a mí me parece más importante subrayar como lo particular del caso peruano. O sea, cuando yo planteo cómo el fujimorismo es el punto de partida y que hay una continuidad en esta amalgama entre neoliberalismo y contrainsurgencia, es que en Perú, y aquí tal vez tomando lo que decía Nacho, bueno, se parece mucho más a Chile, porque la manera en que un régimen dictatorial, en que una contrainsurgencia impide que la sociedad se reorganice, se parece bastante, pero con un ingrediente más diferencial, que sería esta importancia de la población indígena, este ejercicio del racismo tan extremo por parte de las élites peruanas, y un sistema político que se tiene un formato democrático, pero en el que a través del Congreso cada vez se ha ido exacerbando más este perfil contrainsurgente cuando no hay una insurgencia. A partir del año 99 empiezan movilizaciones campesinas en contra de la minería, que van a ser perseguidas como terroristas, que van a ser criminalizadas, y esas leyes antiterroristas van a ser aplicadas contra los dirigentes campesinos. Aparece una organización política, MOVADEF, Movimiento por la Amnistía, que es una, digamos, expresión política de Sendero Luminoso, a la que no le dan el registro. También hay la liberación a partir de 2015 de presos senderistas, de grandes cabecillas, digamos, de la organización. Y entonces estos elementos son como argumentos para cerrar esta contrainsurgencia, para mantener la contrainsurgencia, aunque no hay una organización armada que esté amenazando el orden. Ya los senderistas son bastante viejos, murió Abimael Guzmán, y no hay realmente una amenaza, pero para esta derecha, que no tiene otro elemento de articulación que el fujimorismo, el triunfo sobre Sendero, el triunfo sobre la crisis económica que hubo antes del 90, es el argumento para que los fujimoristas, simbólico y real, sobre a través del Congreso.
Fabiola, te estamos perdiendo. En lo que la recuperamos, Nacho, no sé si tú quieras decir algo antes de pasarle a Pavel la palabra para que cierre el programa. Nacho.
También.
Más bien es mi llamada, yo creo que la que se perdió.
Sí, mira, básicamente...
tratar de recuperarla.
Mientras recuperas a las personas, siento que es redondo el programa, porque ha habido una falta de información en medios en México respecto a lo que está pasando en Perú. Es mucho más dramático de lo que imaginábamos, sobre todo por las palabras finales de Fabiola, en donde efectivamente...
Y que sigue siendo, digamos, una forma de expresión política... Del campesinado, y que eventualmente puede ser, digamos, una, bueno, Pedro Castillo se dice que es rondero, o sea, que perteneció a estas rondas campesinas. Entonces, y es también esto que decía Pavel, de formas de organización comunitaria que siguen siendo vigentes, y que sobre todo, por ejemplo, la población aymara del departamento de Puno, las aplica para sus movilizaciones. Ha habido movilizaciones aymaras a lo largo de este siglo en distintas coyunturas, y cuentan, por ejemplo, con el apoyo de los comerciantes aymaras que están en Lima. O sea, hay esta identificación entre sí de la población que tiene una ascendencia indígena, aunque no se denomine como tal.
Bueno, pues...
Por lo pronto...
Ahora sí ya tenemos el tiempo encima, aquí nos cruzamos. Carlos, no sé si quieras terminar tu idea o le damos la palabra a Pavel.
Pavel.
Pavel, adelante para cerrar el programa.
Bien, bueno, pues como mis últimas palabras serían, ¿no? Que lo que pide la población en estas marchas frente a tantas mentiras de la derecha bruta y achorada en el Perú es la renuncia de Dina Boluarte, que se cierre el Congreso. Esto no quiere decir que haya anarquía, o un congreso disuelto, inmediatamente un congresista Provo ocupa su lugar. No puede recaer en el presidente del congreso, porque el señor William Zapata es de Avanza País, es un militar en retiro que ha estado involucrado en matanzas, en genocidios fuertes como el de Acomarca, Putis, con sus compañías Lince mataron a más de 69 personas entre mujeres, niños y ancianos, ¿no? Él también fue jefe de la operación Chavín de Huanta. Recuerden que en esa embajada de Japón no dejaron un solo guerrillero del MRTA vivo. Entonces hay un problema muy fuerte. Entonces este congresista que sea el presidente debe llamar a elecciones en un plazo muy corto, ¿no? En este caso, sin necesidad de tantas reformas constitucionales que vienen queriendo dar estos señores. Entonces, yo creo que se debe refundar la patria, la democracia, que una democracia es una burguesía con una mirada, que haya una burguesía, aunque sea, con una mirada de un verdadero interés nacional, que permitan que la mayor cantidad de la población que está ahora en pésimas condiciones se visibilice. Necesitamos también una nueva constitución que sea plurinacional y no solamente que haya emanado de una dictadura y que esté hecho solamente para este mínimo grupo del poder que está en el Perú. En este caso, pues necesitamos que nos representen a los invisibles, a los pueblos originarios del Perú. Y viva la lucha del Perú. Sería todo lo que podría decirles.
Pavel, pues muchísimas gracias también a Fabiola, Nacho.
Gracias por la invitación.
Sí, muchísimas gracias. Yo simplemente subrayar el que Perú puede ser el escenario de un gigantesco conflicto internacional, de una búsqueda de poder internacional, en donde lo que menos está interesando en este conflicto sea justamente el Perú en términos sociales. Simplemente viendo el reporte, el Breviario Mundial de Minería del 2020, Perú es crítico en arsénico, borio, cadmio, cobre, diatomita, indio, hierro, kianita, plomo, litio, mercurio, molibdeno, fosfato de roca, renio, selenio, plata, estaño y zinc. En otras palabras, es demasiado importante en la lógica de las grandes corporaciones internacionales como para dejar el país dolorosamente en manos de los peruanos.
Ay, pues con eso cerramos. Muchísimas gracias, Pavel. Muchísimas gracias, Fabiola.
Gracias.
Seguimos en contacto porque queremos seguir informándonos sobre Perú. Y bueno, pues gracias a todos los que participaron. Carlos Ramírez Powell.
El programa estará listo y disponible, Multiverso, en la cajita infeliz para todos aquellos que la quieran consultar. También estará colgada de medios sociales, Facebook, Twitter y, por supuesto, en Telegram, Cripta 104.
Así es, y ya están aquí los territorios, y ya llegó nuestro compañero, que siempre se me olvida su nombre, Eduardo Nava. Vas a ver que para la próxima sí me lo aprendo. Quédense aquí con Arturo en territorios.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.